Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es noviembre 20. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, y pronto se va a unir a nosotros Edelman Navas, que va a estar con nosotros todos los jueves en lo que queda del año. Así que van a tener la voz, va a ser un descanso después de la voz ronca mía, que además de la voz normal mía, pues hoy estoy ronco, pero Edelman resuelve ese problema. Nuestro productor es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Y así que tenemos la batería original hoy, pitcher y catcher. Y vamos a hablar un poquitico de pelota y vamos a pedirle a Juan Martínez que nos dé, porque si no el Guajiro empieza a hablar de otra cosa, que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, ya los Marlins están buscando ayuda. Le acaban de ofrecer a tu amigo Adam LaRoche 2 años, 10 millones de dólares por año, 20 millones, para que juegue la primera base y bate cuarto después de tanto.
Esa oferta no la acepta.
Bueno.
Porque él es agente libre.
Sí, claro.
Ese es el hombre que necesitan. Tú y yo lo hablamos ayer, ¿te acuerdas?
Pero ya le ofrecieron eso.
Bueno, yo frase, entusiasmo.
Ahora vamos a ver, ahora empieza el tira y encoge.
El tira-tiro.
Ok, pero muy interesante. Él tiene 35 años, nunca batea por mucho promedio, pero empujó 92 carreras el año pasado con 26 honrones.
Y tuvo lesionado bastante
tiempo. Y tuvo un tiempo. Así que es un tipo que mete 100 todos los años.
Tiene 4 o 5 años buenísimo, ¿sabes?
Sí.
Y en primera tú no puedes tirar mal. Porque si tiras mal, vos tienes que irte.
Naturalmente. Hace a todo el cuadro, lo hace mejor.
Sí, señor.
Porque tú tienes una diana ahí que tú sabes que te va a levantar, como en la época de Derek Lee, que tiraba para allá.
Exactamente.
Ese le dio el guante de oro al resto.
Sí, señor. Yo creo que esa ha sido uno después de Gil Hoy, uno de Victor Pagua, una de las mejores primeras bases.
Completamente. Pues,
Lee puedes... con los Marlins y después terminó con los Cubs de Chicago y se retiró joven.
Sí, retiró joven, sí. Y LaRoche también es un guante tremendo, bateador sur. Está aterrizando la voz de Edelmio Navas, acentrada, triunfal.
Buenas noches, Rafael, y también al Guajirito Peña.
¿Quién invitó a ti al programa?
El Chinito.
Ah, sí. Tú tienes familiares.
Lo hemos firmado a gente libre.
Se declaró a gente libre, mi socio.
Adán Arroche iba a firmar.
No, no, Edelmio Navas es agente libre y lo hemos contratado por lo que falta del año. Los jueves, porque Pepe Lacayo no va a estar aquí los jueves.
Está de vacaciones.
Te va a coger todos los jueves y los viernes de vacaciones. Entonces, como la oficina
de año,
como la oficina de Edelmio está al lado mío, le dije, sí, te corto la luz y tú no vas para allá. Okay, así vamos a tener hoy.
Tú sabes que nosotros apreciamos a Edelmio, pero no nos queda más remedio que mandarte Paulinho otra vez.
Muy bien, vamos a hablar de Adam LaRoche. Que tú crees, Edelmio, que sí acepte la...
Yo creo que va a aceptar el contrato, sobre todo porque hay una cláusula del contrato de Stanton, quien solo firmó por 325.
Sí,
claro, no es dinerito, Guajiro, ¿eh? Como van las cosas, yo anoche lo hablaba con Alfredito Monroy. Yo creo que de aquí a 3 años vamos a ver el primer contrato de 400 millones. En el año 2022-2023 vamos a ver un contrato de 500. Y para el 2040... el contrato más hueso va a ser de 1,000 millones, 1 billón, como van las cosas, ¿no es así? Si Canseco en el año 90 firmó por 22 millones y nadie se imaginó.
Guajiro dijo que quería hablar de eso después también. Oye, bueno, otro que le están haciendo oferta, no dice cuánto, es a James Shields.
Ah, se me olvidó lo que te iba a decir porque cambié de cosa. En la cláusula del contrato de Stanton dice que él iba a firmar por estos tres, dice que no iba a firmar por el dinero, sino por quedarse aquí en Miami, ¿no? Sí. Que en esa cláusula había que poner a través de sus abogados, un bufete grandísimo, de que el dueño, Jeffrey Loria, tenía que comprometerse con él, con la gerencia y con los peloteros, de extenderle el contrato, por ejemplo, a varios peloteros, entre los cubanos, claro, a Deyni Echavarría y a Juanito José Fernández. Pero también invertir dinero en otros peloteros que claro, la gente
claro,
libre.
Claro, no, por eso es que está cogiendo menos dinero. Ayer yo expliqué la estructura del contrato, sí, cómo era. Ellos tienen...
Comienza muriéndose de hambre y termina con unos...
Sí, se muere de hambre. Nada más que le van a pagar 6 millones y medio. Ajá. Empezaba a morir de hambre con eso. Okay. Ahora, los Marlins también están interesados, están conversando, no dicen cuánto le han ofrecido a James Shields, el pitcher de Kansas City.
Sí, jugó con el Tampa y lució muy bien después este año con el Kansas.
Exactamente, no tuvo buena postemporada, sí, pero lució tuvo
pero un año pitcher bueno, que gana 14, 15 partidos al año.
Exactamente. Y un individuo que con estos otros pitchercitos jóvenes...
Y hace falta porque José Fernández no se reincorpora al equipo hasta junio, más o menos.
Hasta junio no sabemos qué es lo que viene. Sí, ese José Fernández que se lesionó, no sabemos si es el que regresa o regresa otro pitcher.
O otro José Fernández.
Exactamente, lo sabemos, otro José Fernández. Así que lo que, o sea, sé que ellos están, ya tiraron dos cosas. Una, la de La Roche, que ya le ofrecieron a La Roche, me imagino como se dio a la publicidad, que ya la cuesta en serio. La otra cosa es James Shield, que ellos quieren, y el otro que le están conversando es San Marilla. Ese es un buen pitcher también.
Buen pitcher. Fue transferido al Oakland.
Exactamente.
De los cachorros.
Y entonces ellos están...
Me gusta ese pitcher.
Sí. Esos dos están en el candelero.
Estamos hablando de dos pitchers que entre los dos pudieran ganar como mínimo 28 o 30 juegos.
Sí. Lo que pasa es que ellos van a firmar uno nada más, ¿sabes?
Sí.
Uno de los dos. Están hablando con los dos a ver cuál de los dos es que se llevan el campo.
Ahí se gana yo que lo ideal serían los dos.
Sí, pero bueno. No, ellos tienen muy buenos muchachos jóvenes ahí.
Sí.
Ellos tienen a Henderson Álvarez, que es muy buen pitcher. Y el mismo otro que tienen bueno, Kohler, es bueno, tuvo buena temporada. Pero además esos muchachos son bien jovencitos, yo todavía.
No, y Álvarez yo lo entrevisté en la postemporada, o sea, en la pretemporada, en febrero del año 2012, cuando estuve por allá, por la zona esa de San Petersburgo, Tampa, Clearwater. Sabes que el Toronto entrena por esa parte, un poco más arriba de Tampa. Y yo conversé mucho antes de comenzar el partido con Henderson Álvarez. Y una figura sumamente joven, de una buena recta, buena slider, buena curva. O sea, con su juventud, con ese contrato que se lo van a extender aquí en Miami, pudiera convertirse en los próximos 4 o 5 años como un buen lanzador en la Liga Nacional.
Exactamente. Ellos tienen otro ahí muy bueno. Tienen un inclusivo. Lo que pasa es que todos esos muchachos que estaban pichando este año... Todavía, en otra época, no hubieran estado en las grandes ligas. Estuvieran en Triple A todavía.
Porque... La inmensa mayoría, en la época de Guajiro Peña, un 40% de las grandes ligas, lo que juegan ahora, iban a estar en
Triple A. No, pero no te digo el Guajiro Peña. Aquí mismo, en la época de Guajiro Peña, es prehistoria.
Sí, sí.
Cuando el Guajiro Peña jugaba, los de Benclay eran en blanco y negro. Todavía no eran en colores.
Déjame decirte de los contraticos esos de ahora. Ya, eso que dijo también podía suceder, pero eso, yo creo que Damián se tiró demasiado alto.
No,
sí, porque eso de un billón de dólares.
Un billón para el 2040 o 2050.
En
2014,
fíjate. Tú tenías unos apuntes ahí, Guajiro.
Cuando en noviembre del 90, cuando José Canseco, el cubano, firmó por 21
millones de dólares. No me quites el cemento que tengo hoy.
La gente dijo, tanto dinero para un pelotero.
El primero.
Un año después, Bobby Bonilla y Ryan Sandberg firmaron por 27 millones.
Ese cemento de Guajiro le está...
Nadie pensó que el récord de Bonilla lo iban a romper en 15 años. Y ahora cualquiera gana 30 millones.
Mira. Ese es el cemento mío, lo que
lo dejo, Guajiro.
Cállate la boca, ¿ok? Cállate la boca.
Te vamos a quitar el contrato, quiero que tú sepas. Tú sigues estorpeando a Guajiro aquí. Guajiro, tú sabes que se metió toda la noche estudiando eso.
Y ahora ya se lo quito.
Exactamente. Toda la noche se pasó leyendo la enciclopedia. Va buscando todos los récords para que tú vengas.
No, pero hablando de los contratos, pudiese ser que... esto es una primicia. Que el pitch de los Dodgers, que tiene un contrato firmado, todavía no es agente libre. Pero Mike Trout, el famoso pelotero ese que está ganando una barbaridad de dinero, la gente no sabe, son 450 y pico millones de dólares. Es un muchachito de 23 o 24 años. Pudiera ser que cuando sea agente libre, los angelinos le tengan que dar un billete gordo, y si no, los Yankees van a decir, no, espérate un momento, porque los Yankees tienen que hacer algo, porque no están haciendo nada, se está yendo todo el mundo por la orilla. Mira, ahora, antes de llegar tú aquí, Demi, estaba hablando Rafael y yo de la primera base de los Washington, La Roche, que es tremendo pelotero. ¿Ya los Marlins cuánto le ofrecieron?
20 millones por 2 años.
Por 2 años. Sí. No lo va a aceptar, pero ahí sí puede haber un acuerdo. Y ese es el hombre que necesitan ellos.
Pero no crea que está tan mal los 10 millones al año. Tiene 35 años ya, son dos años más.
Claro. Va a tener 37.
¿Y tú crees que los Marlins, Rafael, tendrían dinero para darle un contrato?
Sí lo tienen. Tienen dinero para contratar a la Roche y para contratar a Shields, a los dos.
Sí. Ah, bueno, eso no, sí. Sería magnífico para
porque ellos contaban con pagarle 12 millones, de 12 a 13 millones a Stanton en arbitraje. Y Stanton lo que le van a pagar son 6 millones y medio, la mitad. O sea, le quedó 6 millones ahí, 6 millones y medio. Ellos tienen a Derek Jones, que quieren cambiarlo, el que jugó la primera base. Sí. Esto
lo empezaron a brincar la cerca.
Rafael, el contrato de Stanton, ¿hasta cuándo empieza a ganar de verdad dinero él?
En 3 años.
Gracias, Carrillito.
Bueno, ganar dinero.
Para ganar la barbaridad.
Sí.
Pero es un contrato bien hecho, ¿no?
Saludos a Patricia Martínez.
Oye,
mirando fotos por acá.
Oye, Emilio.
Ya se perdió.
Óyeme, esto, mira, en los primeros 3 años, él va a ganar.
Qué vieja ya.
Va a ganar entre 6.5, yo lo dije ayer, los números no los tengo aquí ahora. Entre 6.5 y 9 millones en los primeros 3 años. Y después empieza a subir.
Sí. ¿Okay? Hasta el 2027.
Ajá. Pero él se puede retirar en el 2020.
Uh-huh. 6 años
sí. Y 107 millones.
Sí. Si en 2020 se retira, él ha ganado de promedio 17 millones al año.
Eso es si ve que el equipo no es competitivo.
Sí, en esa exactamente. Época. Pero pierde la garantía. O sea, se va.
Se va el contrato 325.
Se va el contrato.
Ahora, como van
a cosas, Rafael. De todas maneras, no sé si te dieron la noticia que todo. Los dueños del equipo están
reunidos, sí.
¿Qué cosa? Están que revientan por el contrato ese, ¿a dónde vamos a llegar?
Mira,
sí, y uno que dice, "Oh my God." No, pero... "Oh my God." Quiere decir, "Oh Dios mío."
Eso lo paga la televisión y los anuncios publicitarios, más que la entrada al fanático, sí. Y el perro caliente, la cerveza de 70 y la Coca-Cola, la Pepsi-Cola.
Bueno, en el caso de los Marlins, ellos saben que ellos tienen que ganar más dinero que lo que
Fox
están
ganando. Sport no le paga mucho.
No, ellos tienen un contrato que tiene 2 años todavía con la televisión, con Fox Sports. Pero ellos le dijeron a Fox que ellos tienen que sentarse y renegociar el contrato ya, en este momento. Porque ellos con ese contrato no van a ningún lado.
Ahora, hay una realidad con los anuncios publicitarios, que por ejemplo, digamos, por poner una compañía de producto de Estados Unidos, digamos, la Coca-Cola da un contrato a Yes Sport, que es el canal propio de los Yankees de Nueva York. Sí. Si hace un anuncio, por ejemplo, de 6 meses con los Yankees, digamos, 4 veces por noche, la Coca-Cola, ese contrato cada noche le dan a los Yankees entre 8 y 10 millones. ¿Sabes ese contrato con los Marlins cuánto le dan? No llega ni 1 millón.
Sí,
y
bueno,
ahí está la cifra gigantesca que reciben los Yankees.
Sí, sí, pero aquí estamos hablando de dos negocios distintos, porque sí. Le entiendan los lectores.
Claro. En Nueva York hay 18 millones,
no, no
en Miami hay 3 gatos.
Ese no es el caso. El caso es que para los Yankees, la Yes Network es parte de la compañía de los Yankees. Los Yankees, la compañía dueña de los Yankees se llama Yes.
Sí.
Y que tiene la televisión, y tiene los Yankees, y tiene otra serie de cosas. En el caso este que estamos hablando de Miami, de los Marlins...
No son los dueños de Fox.
No. Fox es una cadena aparte, sí, que coge y le paga a los Marlins los derechos de transmisión, y después ellos venden esa cosa y lo
venden la publicidad.
Ellos tienen que...
Pero por esa publicidad, Fox, por ejemplo, en 4 anuncios, en una noche gana $1 millón.
Está bien, pero
los ganan 12.
Está bien, pero vuelvo a enredar la cosa.
Sí.
Eso no le importa a nadie. Eso, lo que se gane Fox es su problema.
No, lo que te quiero decir es que el dinero que recibe y que ganan los Yankees es superior 6 veces al...
Está bien, pero vuelvo a decirte que esos son 2 negocios distintos. Sí. Lo que tiene que ver el contrato con los Marlins no se parece en nada al de esta gente, porque no, esta gente lo tiene... No, porque la gente está en la misma compañía, Yes y el equipo. Los Marlins le tienen que vender los derechos a una cadena que no es parte de ellos.
Sí.
Y esa cadena tiene que cobrar los anuncios para poder pagarle a los Marlins.
Que siempre tiene ganancias.
Exactamente. Los Marlins le están diciendo a Fox, ya nosotros no somos los mismos de antes. Tenemos un estadio nuevo, costó un chorro de dinero. Tenemos un mejor equipo. Tenemos un pelotero que es el que más gana dinero.
Hay que renegociar ese contrato.
Hay que renegociar el contrato, sí, ahora. Sí. Y eso es lo que ellos consideran que le va a dar dinero.
Un dinerito más.
Para poder, no, es mucho más. Eso sí, es más, sí, que sí. Es más que lo que entra la gente. Más que las entradas, sí, el asunto de la televisión. Entonces, ese es el caso. Muy bien, estaba hablando, Guajiro, de la reunión de dueños. Los dueños se tienen que reunir porque es una reunión que tiene de todas formas.
Todos los años, ¿cuál es
la reunión de invierno? Pero naturalmente el tema que se van a reunir los dueños es ¿a dónde vamos? ¿Okay? Porque ellos no pensaban que Jeffrey Loria le iba a dar esa cantidad de dinero. Tanto.
Claro, un equipo que invirtió el año pasado 40 y pico millones.
Exactamente. En un año. Entonces, ellos saben que eso va a subir, como dice, la barra de medir. Y el individuo que iba a pedir, vamos a suponer, 150 millones, ahora dice, ¿y por qué no me dan a mí 200 millones?
Están, nombre y apellido, Maitrou, lamentablemente.
Maitrou, cuando va a decir, claro, y entonces yo no sé cuándo es que Maitrou tiene contrato, pero...
Lo extendió, pero creo hay una cláusula en el contrato, se puede ir creo que en el 2017-2018.
Ah, va a decir, pero un momentico yo...
Y en el 2017 va a tener 25 años, un niño.
Exactamente, va a tener la edad que tiene, que tiene Stanton ahora.
Entonces vamos a tener que darle 500 millones a Maitrou.
Entonces Maitrou, por lo menos lo mismo que tanto.
Va a romper el récord, 500 millones.
No, va a pedir...
Ahora, hay un peloterito cubano ahí que va a romper el récord para los cubanos. ¿Sabes quién? Johan Moncada, segunda base de Cienfuegos. Un pelotero súper talento que está brillando en los equipos. Digo equipos porque este muchacho está jugando desde los 9 años, categoría 9, 10 años, en equipos Cuba de forma ininterrumpida. Estamos hablando 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y categoría juvenil. Y siempre... de que ha estado jugando en los equipos Cuba, de que era un fini, como decimos en Cuba, sí. 9 a 10 años, ha sido un fenómeno. Está en Guatemala, la semana pasada fueron como 80 scouts de los 30 equipos, y no cumple los 23 años, no cumple 3 años en la pelota cubana, no cae en esa cápite para ser agente libre, pero creo que los equipos grandes, y estamos hablando... los angelinos, los Dodgers, los Yankees, donde hay mucho dinero. Los cachorros se fueron de ahí porque ya hay un dinero que destinado para otra cosa. Incluso los propios Gigantes de San Francisco, si deciden contratarlo, darle un contrato grande a Moncada, una extensión grandísima, para tenerlo unos cuantos años más en el equipo, si le dan 60 millones, le van a tener que pagar las Grandes Ligas 60 millones, o sea, 120 acá, millones. Para, lo mismo que pasó con los japoneses cuando firmaron acá.
¿Tú, no hay una regla que
esa
si
regla,
tú no juegas cierta cantidad de años en Cuba,
si no juegas 3 años en series nacionales, nada más? Si tú no juegas 3 años en las series nacionales profesionales de Cuba, porque sí, es profesional, y no tienes 23 años, no caes en esa
cantidad. 3.400.000 que es lo que han firmado.
Es lo máximo que dan. Eso es para jugadores internacionales, que no quiere decir que son 3.9 para uno, o sea, 3.9 pudieran ser para 1, 2, 3, 4, 10 peloteros.
Sí.
Pero este chiquito se va a llevar una buena tajada. Y bueno, el otro es el capitalino, ¿no?
¿Y Moncada ese qué?
Estoy hablando de Moncada.
A mi diestro.
Estoy hablando de Moncada. Bueno, y Yamani Tomás dicen que pudiera superar el récord de Castillo. De
acuérdate, eso que los muchachos son, naturalmente, es una gran un indicativo muy 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 bueno el hecho de que tú juegues infantil, juvenil, etcétera.
Sí.
Pero todo el mundo tiene un techo. Uh-huh. Muchos de estos peloteros no sabemos qué techo tienen, ni lo sabe. Esa es una parte que yo lo entiendo como nadie lo ha visto. Puede ser que sea mejor que nadie que esté jugando
el pelotón. Como es el caso de Nora Jolie Urri, yo diría el mejor pitcher de Cuba actualmente, y lanzó un tremendo partido, le ganó a Dominicana 6-3.
Sí, pero a ese nivel.
Claro, no sabes, el centroamericano.
Tú no sabes el techo que tiene.
Pero déjame decirte que estuve viendo el juego a través de la televisión y me impresionó en el noveno inning, después de más de 100 lanzamientos, 96-97 millas por hora, y una slider de 86-85.
Tú sabes que yo estaba pensando años, que Castillo cogió 72 millones de dólares sin jugar pelota en ningún lado, ahora que la pelota es Cuba. Entonces el contrato de tanto no es nada tan grande, porque no, 72 millones un pelotero, que tú no sabes lo que va a hacer.
Que tú no sabes a dónde está, claro, de hoy. Claro. Tú no sabes el techo que tiene. Hay peloteros que tú... ¿Cuánta gente tuviste en Liga Menor que eran un fenómeno?
Y pero... nunca llegaron. Ty Griffin, el doctor.
Ajá, exactamente.
Ty Griffin.
Y, pero tienen un techo. Ellos son muy buenos, un sí, nivel.
Tú estás sacando cosas que ya fue y lo hicieron. Me estás sacando uno de los grandes en la historia. Un ¿cómo se llama? Un bambino. Sí. Porque Ken Griffin es un bambino.
No, ese no.
Me refiero a Ty Griffin. Ty Griffin, Guajiro.
Ty Griffin, no.
Fue un pelotero que en los años 87, 86... fue el pelotero más completo del béisbol norteamericano.
Sí, tuvo unos panamericanos de Indianápolis.
Tuvo unos panamericanos de Indianápolis, tuvo un tope con Jim Abbott allá y ese equipo con Tino Martínez, ese grupo grande, en una serie contra Cuba. Okay. Y clasificaba como el pelotero más completo del equipo norteamericano. Sin embargo, firmó como profesional y jugó 10 años en Liga Menor y nunca jugó en Grandes Ligas.
Griffin. No. Yo lo tenía en la lista, segunda base de Atlanta. Que el mejor pelotero que había en los Estados Unidos era Griffin y Kevin Brown. Yo los tenía en la lista, pero ¿qué pasó con Griffin, que fue a Cuba? ¿Qué pasó con él?
10 años en Liga Menor, nunca llegó.
Nunca jugó.
Ajá, sí. Muerto.
Pues eso es lo que digo, pero yo. Ese es uno porque tiene, de los millones que hay.
Claro, porque tiene un techo. Ellos no son mejores después de cierto nivel.
Sí.
Y tú no sabes, estos muchachos, dónde van a jugar.
Sí, claro.
Ojalá que todo funcione.
Tienen talento.
Ajá, pero tú
hay
no sabes
que ver después si van a producir lo que estamos hablando. Que es muy lindo hablar de porque Griffin hizo la barbaridad, claro, que hizo.
Hay otros tres cubanos que se declararon agentes libres, los pitchers Ariel Miranda, Jorge Hernández y John Esquiala. Y a propósito, Rafael, en la segunda parte tengo una entrevista con el cubil cubano.
Bueno.
Jairon Socarrás, te voy a dejar a ti porque vas a tener otro segmento. Voy a hablar brevemente porque ayer, miércoles, prácticamente ningún cubano sobresalió en las ligas del Caribe. El antesalista Alex González empató ayer miércoles el récord de más carreras impulsadas en un encuentro de la Liga de Béisbol de Venezuela, con 8 en la victoria de los Leones de Caracas, 12-11, ante los Tigres de Aragua. Y bueno, lo más significativo, imagínate tú, de los cubanos de ayer en estas ligas de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y México, fue la derrota de un pitcher cubano, Jorge Hernández. Perdió en la Liga de República Dominicana.
Ajá.
Así que,
bueno, después del segmento de basquetbol, vuelve a...
Sigue dando noticias de los Ligas Menores, que tú estás...
Vuelvo con el boxeo, con Jairon Socarrás.
Exactamente. Mira, estás en cancha de nuevo.
Ya yo lo iba a dar, me la tumbaste.
Estamos hablando de...
Lo mismo que tú tienes.
Y Ariel Miranda, de estos pitchercitos, el que más me llama la atención...
Eso es cierto, va a beneficiar por los que han hecho esos muchachos que ya lo hicieron. Ok, una pregunta antes, ¿viste? Abreu, dentro de 5 años pudiera ser agente libre... Y si sigue bateando así,
bueno,
¿cuánto podría andar?
Bueno, 5 años, Pito,
calcula,
Abreu,
porque a ti los millones no te interesa mucho.
32 años. Con 32 años puede coger un contrato como mínimo por 5 años más, hasta los 37, un contrato de unos 24, 25 millones de dólares.
Al año.
Sí. 125 más 68, estamos hablando que pudiera llegar, retirarse en las Grandes Ligas.
Ya llegaste a 200.
A los 200 millones de dólares.
Tranquilamente, sí, sí.
Fácilmente.
Porque este se ha demostrado que funciona a este nivel, ¿sabes?
Imagínate, en tu primer año, 36 jonrones, ciento y pico impulsadas, bateó 317 y fue el líder en slugging en todas las Grandes Ligas.
Sí, no es que...
Lo estafaron.
No es que fue un...
Chicago lo estafó.
No es que...
Dice Carrillo que Chicago lo estafó.
No,
Se te fue una noticia ahí después que se encantó Japón. Parece
dice que
quiere
Japón.
Jugar en Japón.
Sí, dice.
¿Viste la noticia?
Bueno, tú sabes que uno... Deja ver un poquito.
Dilo que dice, pues. Pómelo y léelo.
¿Qué dijo, pues?
Vamos, si tú lo tienes igual que yo.
Sí,
dice que los fanáticos esos son los mejores del mundo.
La gente más embullada del mundo son los japoneses. Sí.
Comparado con él, figura.
Yo nada más que he ido a un juego de pelota y he ido ahí en el Tokyo Dome. En ese juego fui a ver los Gigantes de Tokio.
Usted
me dice que el escándalo de esa gente en cada vez que alguien batea está a la mitad del estadio de un equipo y la mitad del otro.
¿Sabes quién viaja a Japón en diciembre próximo? Se va el día 22 un equipo de como de 12 personas. Guillermo Rigondó, el bicampeón mundial cubano, va a poner sus dos coronas el 31 de diciembre ante Amagasa en Nippon. Esto va a ser en el Tokio, ahí en Tokio, en una gran instalación. Dice que le acaban como 12.000 personas. Lo va a transmitir TBS, no el canal de Estados Unidos, un canal japonés, TBS, y otro canal, Fuji TV. Y dicen que ya se están vendiendo las entradas con pan caliente. A Rigondó le van a pagar $500,000.
Es una pregunta, pero ya vamos a terminar.
De 12 personas.
¿Tú no has visto lo que pasó en Cuba, los centroamericanos del béisbol? ¿Qué pasó?
Hoy derrotó a Dominicana 6-3. Tremendo trabajo del Jorge Luis Ruiz, el camagüeyano. Ganó, lanzó hasta el noveno inning. El noveno te decía que estaba lanzando.
Entonces Cuba ganó invicto.
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos más tarde. Vamos a los resultados de los juegos que se efectuaron ayer en la NBA. El equipo de la espuela de San Antonio, el equipo actualmente campeón de la NBA, le ganó por una canasta 92-90 al equipo de los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron James. Y el Guajiro Peña vio ese juego hasta el final, casi le da un infarto.
Parecía un campeonato de juegos. Sí. Tú lo viste, capaz, ¿no?
Yo vi ese pedazo, no lo vi completo. ¿No? Los Pacers de Indiana le ganaron también por una canasta. Una cantidad de juegos eran muy apretaditos, otros no, pero muy apretaditos. Indiana, 88. El equipo de los Hornets de Charlotte, 86. Así que Indiana se asó con la victoria aquí. Los Clippers de Los Ángeles ganaron, es así, cómodamente, 114-90, le ganaron al Magic de Orlando, aquí de la Florida. Siguieron un viaje hacia el sur y esta noche juegan con el equipo de Miami, aquí en Miami. Un partido tremendamente difícil para el Miami Heat. Con estos Clippers, que es muy buen equipo, y el Miami Heat, pues está, como voy a hablar un momentico ahora, está en este momento muy desmejorado por las lesiones que tiene. El equipo de los Celtics de Boston le ganó 101-90 al equipo de Filadelfia. Boston no le gana casi nadie, pero los 76 de Filadelfia no le ganan a nadie. Llevan 11 derrotas, no han ganado el primer juego todavía en el campeonato. Mientras los Mavericks de Dallas se impusieron 105-102 a los Wizards de Washington. El equipo de Phoenix también ganó su partido por una canasta, 88-86 fue el marcador en que los Soles le ganaron a los Pistones del Detroit. Eso fue en Detroit. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 122-118 al equipo de los Nets de Brooklyn. Y los Raptors de Toronto le ganaron 96-92 a los Grizzlies de Memphis. El equipo de los Timberwolves, los Lobos de Minnesota, le ganaron 115-99 al equipo de los Knicks de Nueva York, que a pesar de que tiene uno de los equipos más impresionantes, con su Carmelo Anthony y otra serie de jugadores ahí muy buenos, no, todavía no ve pie con bola. Los Nuggets de Denver se impusieron 107-100 al equipo de Oklahoma City, que también tiene sus dos mejores jugadores lesionados. Lo he dicho muchas veces, Kevin Durant tiene un pie fracturado. Russell Westbrook tiene la mano fracturada. Los Lakers ganaron anoche. Esto no se dice todos los días. 98-92 fue el marcador y le ganaron nada menos que a los Rockets de Houston, que está jugando muy bien y tiene muy buen equipo. Esta noche hay solamente dos juegos en la NBA. En el primero de ellos, el equipo de Chicago se enfrenta a Sacramento, los Bulls de Chicago contra los Reyes de Sacramento. Y debe estar calentando ya en este momento. Los Clippers de Los Ángeles están aquí en Miami de visita contra el Miami Heat. Y Miami está confrontando un momento difícil. Chris Bosh es el mejor jugador, el mejor anotador en este momento, el hombre que lleva el equipo. Y tuvo unos primeros juegos muy buenos, porque estaba combinándose con Dwayne Wade, se repartieron el trabajo. En este momento Dwayne Wade lleva varios juegos lesionados y Chris Bosh no ha podido ser el mismo, porque simplemente le ponen dos jugadores a guardiarlo todo el tiempo. Saben que es mejor que la primera opción, y entonces dice, muy bien, tú no vas a tirar. Y lo acosan ahí, lo tienen ahí, como dice, como el venado que le caen dos lobos al lado, y no lo dejan funcionar. Hasta que no venga Wade, no creo que vaya a tener ayuda en ese sentido. Por otra parte, Luden, que es el individuo que vino a sustituir a LeBron James, por lo menos sustituir el trabajo de él, está lesionado. Matt Roberts, que tenía que ser el regular del delantero más grande, se fracturó un pie y juega nada más que unos pocos minutos, porque no puede jugar mucho porque le duele el pie. Entonces, esta noche es probable que no juegue. Dennis Grange,
¿ese es el mejor problema que le ha tenido?
Sí, estuvo operado. Sí, estuvo operado eso. Él tiene un dedo, el dedo gordo del pie se lo partió y no se lo ha sanado. Entonces lo han operado porque se le falta.
¿Eso lo llaman Juanete?
No, Juanete. No, no es una fractura, es una fractura.
¿Peor?
Claro. Y entonces, lo que pasa también es que esta gente son unos individuos muy grandes. Tú tienes que ver un hombre que tiene casi 7 pies, pesa 270 libras. El dedo gordo de él es igual que el de nosotros. Lo único que tiene que llevar es el edificio es arriba. Entonces le cuesta, y jugando basquetbol, le cuesta más trabajo que se sane. El caso es que el equipo del Miami Heat, que de sus 15 jugadores, tiene 9 que son nuevos este año, que no han jugado uno con otro. Y tiene en este momento 5, de los cuales 3 son regulares, lesionados, pues está muy disminuido y se tienen que enfrentar a los Clippers, lo cual va a tener mucho trabajo de ganarle a los Clippers hoy.
Rafael, una pregunta antes que se me olvide. Sí. Hablando de lo que estaba Rafael diciendo con el equipo de los Heat, yo me recuerdo durante 3 años que White se lastimaba y LeBron James cogía la batuta y no había diferencia. Y ahora en este momento, claro que falta mucho tiempo. Esto va a empezar, ¿no?
Sí.
Pero ya la presión no es lo mismo un LeBron James que Butch.
No, pero no solo eso. El problema es que eran 3 grandes. Ahora son 2 nada más. Porque tú decías, selecciona a LeBron James y Wade coge la batuta. Pero tenía Butch ahí. Ahora selecciona a Wade y está Butch solo. ¿Quién más tiene para que lo ayude? Entonces, ese es el problema. Y el problema grave es que Wade selecciona bastante ahora, ¿sabes?
Y así estábamos pensando que no iba a ser así.
Exactamente, pero bueno. Empezó muy bien.
Muy bien, y magníficamente bien.
Y la lesión que tiene es nueva, no tiene nada que ver con la rodilla está bien.
Y otra pregunta ya para terminar con estas preguntas. Yo siempre te hago 2 preguntas. ¿Allen por fin no va a regresar?
Aparentemente no.
Probablemente no, ¿verdad?
Sí, si regresa más adelante en la campaña, regresaría con los Cavaliers. No creo que para acá no viene seguro. Eso es seguro. Muy bien, vamos a tener a Edemio Nava con su sección de boxeo.
Mis amigos, qué placer de conversar aquí en Radio Martí, especialmente para nuestros amigos oyentes allá en Cuba, con el joven púgil cubano Jairon Socarrás, un muchacho que se mantiene invicto en 13 peleas, de las cuales ha ganado ya un total de 9 por la vía rápida. Jairon viajará próximamente de aquí del sur de la Florida, donde hay mucho calorcito, hasta España, donde lo va a coger un tremendo frío. Va a combatir allá en la Comunidad Valenciana en España contra Jesús Galicia, un peleador mexicano muy agresivo, muy combativo y que tiene un récord bastante decente. Así que Jairon Socarrás, bienvenido aquí a Radio Martí y bueno, estás entrenando aquí con Jorge Rubio, Guillermo Rigondó, otros peleadores cubanos más. Háblame de tu preparación, porque te veo junto a un gran equipo aquí en el Doral, en el sur de la Florida.
Bueno, primero que todo, gracias a Radio Martí por esta entrevista y a usted presente por haber venido y tomar de su tiempo para entrevistarme. Estamos haciendo un trabajo fuerte, bien capacitado. Sabemos de que, como todos los mexicanos, son agresivos, vienen a dar lo mejor de él, al igual que yo. Por eso creo que la pelea va a ser una pelea interesante.
Básicamente, estamos casi concluyendo el mes de noviembre. ¿En qué etapa de preparación te encuentras?
Bueno, ya me encuentro, hoy mismo terminé de hacer el sparring y me encuentro al 100%. Hicimos 8 rounds hoy y fueron 8 rounds trabajando fuerte con un peleador de un récord bueno de 22-0 que venía agresivamente y supimos manejar bien ese trabajo. So, creo que estoy en una preparación y físicamente al 100%.
Esta pelea va a ser el 12 de diciembre próximo en Valencia, España. Lo que quiere decir que ya estás en plena etapa de sparring libres con otros boxeadores. ¿Qué estás haciendo con peleadores de tu peso o quizás pugiles de mayor estatura, mayor peso corporal, 135, 140 libras, no?
Estamos haciendo, hoy mismo el muchacho que trabajó conmigo pesaba 155 libras y a pesar del peso que tenía, estaba más rápido, fuerte, aguanté todos los golpes que él tiró y le trabajé excelentemente a pesar del peso, creo que un 122 libras. No va a poder ni moverme.
Físicamente te veo muy bien, pero aún menos de 3 semanas tienes que rebajar 10 libras. ¿Se te hace un poco difícil bajar 9, 10 libras o ya con la última etapa de preparación la vas a hacer bien?
No, lo hago perfectamente, lo hago alimentándome bien, llevamos una dieta saludable y bien sana y comemos lo debido y lo necesario para que el cuerpo se mantenga fuerte y poder bajar en el tiempo para llegar a la pelea en el peso.
¿Qué te está indicando tu entrenador, el camagüeyano Jorge Rubio, para esta pelea contra el agresivo mexicano Galicia, que va a ser un combate por el título latino interino del Consejo Mundial de Boxeo?
Bueno, todos los días me recuerda de que este es el momento de que yo tanto estaba esperando para demostrarle al mundo el boxeo mío y la calidad que tenemos los dos, ya él como entrenador y yo como su pupilo, y estamos trabajando fuertemente el equipo mío para ir en últimas condiciones para España y demostrarle allá en Europa de que mi talento y hay más aparato y Jairo Socarrat por mucho tiempo.
La pelota va y va, se fue, han bateado un honrón.
Bueno, pues el Guajiro Peña estaba mirando, pues la gente está hablando de millones y millones y millones, y me acuesto a dormir y entonces estoy durmiendo y empiezo a soñar que me están firmando un contrato millonario a mí. Y doy brinco en la cama y me doy... Qué tristeza, señor, pero bueno. No te rías, Rafael. Yo me recuerdo cuando Texas le dio 22 millones de dólares a Canseco. Yo fui con Salverio de Valle y con Quillo Valdés para que Quillo Valdés conociera a Canseco, que estaba aquí en la puerta, aquí en los cerquita de aquí, en el sí. campo de entrenamiento. Sí. Igor González estaba en todo ese grupo, muchachos. Canseco se portó muy bien con Quillo Valdés y lo entrevistamos. Y 22 millones, ¿está bien? El loco Canseco, yo digamos el loco, yo lo vi crecer con el hijo mío en el Coro Parks, fueron juntos, y el de Patato y el de Octavio Roja Queche también estaba ahí. No es muchacho, pero se volvió un poquito loquito. Después vino Winfield, le dieron 38 millones a los Yankees. ¡Wow! La gente dijo, ¿qué es eso?
Sí.
Eso fue. Y hoy salió en el periódico y eso lo copié. El primer pelotero en coger 100 millones de dólares fue un pitcher que yo quería firmar para Detroit con el equipo de colegial de Atlanta, Kevin Brown y Griffin. Los dos lo querían. Griffin era un fenómeno. Kevin Brown se volvió un pitcherzazo de película, sí, hasta que se partió el codo. Le dieron 100 millones de dólares, rompió la gente. Dice, qué barbaridad, los dos ya tienen dinero. Se lo quitaron a los Yankees. Ok. Después vino Alex Rodríguez con Texas y firmó por 200 millones de dólares. Eso no fue nada. El dueño de Texas, él estaba pidiendo 140 y dice, dale 200. Y le dieron 200 y firmé el Canseco. A este Alex Rodríguez. Alex Rodríguez viene para Nueva York y le dan un contrato que rompió el récord de 254 millones de dólares. 200. 75 millones de dólares. Alex Rodríguez. Y después lo renovó.
Sí.
Ahora bien, ahí en 13 tira. El Detroit lo cogió y le ofreció y le firmó a Cabrera por 154 millones de dólares. Y la sorpresa para mí fue cuando los Tigres de Detroit, ese, el último año, hace 3 años atrás, a Prince Fielder le dieron 153 millones de dólares y el año pasado lo cambiaron para Texas. Fue un desastre, no jugó nada. Quiere decir que los millones de dólares no ganan campeonato ni nada. Lo que está, Edemio estaba hablando ahí, no sé si oyeron, que ya en el año 50, si sigue esto, va a haber $1 billón para un pelotero. Y bueno, yo digo, de aquí a 50 faltan como 20, 35 años, ¿no?
¿No me sabes lo que va a pasar?
Más o menos, pero eso es la realidad de lo que está pasando. Yo siempre hablo con Rafael y le pregunto a Rafael, esto es un negocio, los dueños no son bobos.
Claro.
Están haciendo negocio porque cuando este señor que se llevó al equipo este de Montreal y dejó la embarcaba a todo el mundo en Canadá, el señor Luria, él sabe lo que está haciendo. Él no está perdiendo dinero.
No, naturalmente que no.
Se está tirando los billetes al bolsillo y amarrándolo con una soga para que no se le salga, ¿ok?
Sí.
Porque este dinero no es así. Pero bueno, yo lo único que quisiera que el equipo de Miami, con el grupo Muchachos Jóvenes, que José Fernández volviera a pichar como pichó. No como pichó, oigan esto, porque lo que hizo José Fernández como novato y lo que hizo no lo habían hecho muchos piches en la historia del béisbol. Qué pena que se lastimara, pero dicen que está completo. ¿Ya quiere pichar? Así que ojalá que Fernández venga y los males van a tener una obra. Si cogen a quién.
Sí, cogen a Adam LaRoche
y a LaRoche, la primera.
Y a Shields.
Okay, ese sería el entrenaje grande ahí. Así
sí,
que
sí, señor.
Felicidades para los que ganan millones de dólares y vamos a ver lo que pasa en el año 15.
Muy bien, está teniendo lugar en México, en Veracruz, un lugar donde conoce muy bien el Guajiro, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Empezaron el día 15, estamos en el día 20, y el medallero en este momento, México, que es el anfitrión, está en primer lugar con 47 medallas de oro, tiene 124 en total, pero recuérdense que aquí lo que manda son las medallas de oro. 47 de orden médico para el primer lugar, 124 en general. Cuba está en segundo lugar con 35 de oro, 80 en general. Venezuela está en tercer lugar con 25 de oro, 87 en total. Colombia en cuarto lugar con 24 de oro, 92 en total. Y de ahí ya se cae el medallero. República Dominicana tiene solamente 6 de oro. Guatemala y Puerto Rico tienen 5, 3 tienen las Bahamas, El Salvador 2, Panamá 1. Después hay varios otras países que no tienen medalla de oro. Costa Rica tiene 6 en total, ninguna de oro. Honduras 3 en total, ninguna de oro. Jamaica 1, que es de plata. Trinidad y Tobago tiene 5, son de bronce todas. Haití tiene 3 de bronce, Surinam tiene 2 de bronce y Aruba tiene 1 de bronce. Así está el medallero. Ahora, evidentemente que este paisaje va a cambiar completamente porque el atletismo no ha empezado todavía. Empieza el día 23, que hoy estamos a 20, ¿no? O sea, hace el lunes o el domingo. Empieza el atletismo. Y naturalmente Cuba en el atletismo va a dar un salto. Hay otros deportes que están empezando ahora con el básquetbol, pero el básquetbol tiene una sola medalla. Lo que pasa con el atletismo, que el atletismo y el boxeo son dos deportes que tienen muchas medallas. Y el boxeo empieza mañana, donde Cuba también va a estar fuerte. Así que los dos deportes que dan muchas medallas y que Cuba es tan fuerte, no ha empezado todavía. Y Cuba está en segundo lugar. Por ejemplo, el ciclismo se termina en 2 días por ahí. Y me imagino que en el ciclismo no tengo los resultados parciales aquí, pero me imagino que los colombianos tienen que haber hecho muy bien en ciclismo porque son los mejores ciclistas de América, eso no hay duda. Pero cuando se acabe el ciclismo, pues Colombia pues tiene, no tiene como para ganar tanto. Hay otra serie de deportes. Fútbol, pues naturalmente fútbol, ahí los suramericanos, los que están, los centroamericanos, son mejores en fútbol. En México posiblemente sea mejor, aunque es en Norteamérica, pero está aquí. Aquí tiene uno el caso de que estos juegos se llaman Centroamericanos y del Caribe. Y México no es un país centroamericano, pero México es un país de América del Norte. Pero bueno, como llega hasta abajo, donde está Centroamérica, pues lo meten ahí. Y en este caso es el anfitrión. Así que nosotros vamos a ir dando los resultados del medallero, por lo menos con algunos comentarios quizás de algún evento interesante. Porque los centroamericanos tienen una cantidad de deportes tremendos. Es imposible reseñar todo esto, porque nos iríamos nada más que hablando de centroamericanos no alcanzaría el tiempo. Eso es lo que tenemos. Hay una cosa que es siguiente, pasando a miscelánea. Hemos hablado mucho de los contratos de los peloteros de Grandes Ligas, pero hay un señor que acaba de firmar un contrato de Grandes Ligas muy bueno, que no es pelotero. Okay, que es el señor Rob Manfred. Y muchos dirán, ¿y quién es Rob Manfred? Bueno, Rob Manfred es el nuevo comisionado de Grandes Ligas. Boselli estuvo 22 años de comisionado y termina ahora, terminando el año, termina Boselli. Y empieza en enero 25 empieza Rob Manfred y ya firmó un contrato de 5 años.
¿El nuevo cuando mencionado?
El nuevo.
¿5 años?
5 años, pero no dicen cuánto es. Para decir, yo no sé cuánto es, pero quiero que sepan que Selig ganaba 14 millones de dólares al año. Sé que tampoco el comisionado en el béisbol está muerto de hambre, ¿no? Este hombre, Rob Manfred, fue el jefe de operaciones en los últimos 5 años. Y fue el jefe de operaciones en los últimos 5 años. Fue el individuo que tuvo que ver con las relaciones laborales durante los últimos 15 años, antes de los últimos 5 años. Déjame decir eso otra vez porque eso se enreda un político. Él estuvo 5 años de jefe de operaciones y los 15 años anteriores, el que estaba en relaciones laborales fue el tipo que estuvo negociando con el sindicato de peloteros todo el tiempo. O sea, que no hay nadie que tiene más experiencia que él de eso. Y lleva 20 años en la dirigencia de las Grandes Ligas. Y va a empezar ahora ya este año como el nuevo comisionado. Y ese contrato pues lo ha firmado.
Rafael, tu opinión de Selig, ¿qué cosa buena hizo para el béisbol?
Bueno, yo no sé.
Estuvo involucrado en varios problemas.
Sí, yo no sé qué cosa, pudiéramos decir cosas buenas y cosas malas. Cosas sí hizo. El hombre que más cambios, durante su mandato ha habido más cambios que ningún otro mandato. Hasta cuenta que pusieron el bateador designado, que es muy importante, pusieron una serie de reglas nuevas en la cosa, subieron clubes de expansión, esto,
y la Interleague,
la Interleague,
eso fue buenísimo.
Y yo creo, pero ahí si tú me dices una cosa, yo, ¿qué fue la cosa buena? Bueno, la Interleague, yo creo que es una cosa buena. Una cosa buena la Interleague, que tú puedas ver tus equipos de otro lado, en la otra liga, que si no, no podías ver, a no ser que tu equipo fuera a la Serie Mundial y te cayera uno que tú no habías visto nunca. Tú no tenías forma de verlo.
Aquí hubo un comisionado que tú lo conociste porque estaba en las Olimpiadas, sí. El Uberú, ¿no? Pero, ese tipo, en el tiempo corto que tuvo, hizo bastante por el béisbol.
Sí, y fue bueno porque fue un momento un poco de crisis y él es un individuo muy activo. Está viejo ya, Peter. Él todavía es miembro del Comité Olímpico Internacional, un miembro honorario. Yo lo veo cada 4 años. Por
las momento. Olimpiadas de Los Ángeles, ahí en el estadio, él estaba ahí, ¿no?
Él fue que
eso fue un espectáculo eso.
No, bueno, sí, lo más importante de eso es que se hicieron, porque estos juegos no los quería nadie. Ninguna ciudad quería los juegos del año 1984 y él habló con el alcalde de Los Ángeles y lo convenció de que él podía hacer los juegos con dinero privado
en el Coliseo de Los Ángeles.
No, lo hicieron en varios lugares. El Coliseo fue el estadio.
Eso existe todavía, ¿no?
Sí, claro. Pero él hizo eso y fueron los primeros juegos privados que hubo. Dejaron 250 millones de ganancias que lo repartió entre todos los comités olímpicos del mundo. Y de allá para acá los juegos han sido otra cosa.
Y eso hace años ya.
Otra cosa. Yo me pasé un mes allí con él, con Peter Hugh Roth. Y un tipo muy seco, creo que tú sepas. Yo lo veo cada 4 años y te dice, ah, Rafael, ya, eso es todo lo que me va a decir. Ni se para. Es así con todo el mundo.
Que viene dicen que era un profesor de la universidad, de una universidad famosa, y tuvo también en la empresa esta de Nueva York trabajando, ¿no?
¿Quién? ¿El comisionado?
¿El nuevo comisionado?
No, acabo de decir que lleva 20 años en las Grandes Ligas, así que yo no sé qué es lo que hizo. Pero antes de eso era bastante joven, porque 20 años ahí, no sé qué lo hizo Rob Manfred hace. Antes, no he visto la biografía de él, sé que esa es la parte que estuvo trabajando antes que Selig en la organización de Grandes Ligas, sí. Y lleva de segundo prácticamente de Selig pues 5 años, y anterior de eso era el tipo que estaba con el sindicato.
Así, bueno, Rafael, mañana ya se está acabando. Mañana voy a decir los fanáticos de 135 peloteros que han firmado, la gente libre, han firmado solamente 8 hasta ahora. Así muy que bien. Mañana voy a hablar un poquito de eso.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido Omar Martín, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.